Cuando Cristo entró en nosotros, no solamente introdujo su naturaleza, sino que también introdujo su persona. Él mismo es una persona. ¿Se dan cuenta que hoy día hay una persona en nosotros?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos hoy con otro mensaje que es clásico respecto al tema de la ley de vida. Los libros de Hebreos y Romanos nos revelan claramente que el deseo de Dios consiste en obtener hijos genuinos de entre la humanidad. Pero Dios es un ser divino, mientras que nosotros somos simples seres humanos. Este es el más grande obstáculo para el cumplimiento de su propósito. Entonces, ¿cómo puede Dios llevar a cabo su propósito? Pues bien, Dios lleva a cabo su propósito por medio de impartir su vida divina en nosotros. El enfoque de este mensaje es la operación interna que realiza la vida divina en nosotros. El título del mensaje es Vivimos conforme a la ley de vida y nos movemos según la unción. Y hemos invitado una vez más a Óscar Cordero, quien nos ayudará con los comentarios.
Gracias, Víctor. Me alegra estar aquí.
Óscar, el programa de hoy se enfoca en dos experiencias de vida muy internas y subjetivas, lo cual está en contraste con el punto de vista general, que dice que a Dios solo le preocupa nuestro comportamiento exterior como cristianos. ¿Qué usted nos puede decir al respecto?
Creo que este es un punto muy crucial para que todo cristiano genuino lo vea. Estamos absolutamente equivocados cuando tratamos de vivir nuestra vida simplemente conforme a las enseñanzas que recibimos o conforme a algún tipo de milagro que sucede en nuestra vida. El asunto del comportamiento es muy importante, pero el punto crucial no es tanto lo que hacemos, sino quién lo está haciendo. Así que tenemos una perspectiva a lo que está operando en un creyente. Y en realidad vemos dos aspectos. Uno es algo así como una ley de vida que opera espontáneamente dentro del creyente, afectando cómo piensa, cómo siente y qué decide. Y el segundo aspecto es la persona de Cristo mismo como espíritu vivificante que ahora mora en nuestro espíritu y opera dentro de nosotros, dándonos un sentir de lo que Él desea hacer. Y entonces, de una manera normal, llegamos a ser uno solo con Él en lo que está haciendo. Así que la vida cristiana es una vida que opera dentro de nosotros. No una vida que exige algo, sino una vida que nos suministra.
Gracias, Óscar. Bien, estamos listos para dar inicio al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
First of all,
primero que todo,
I would, call your attention to one thing.
Quiero que presten atención al hecho de que la Biblia nos dice que el deseo eterno de Dios es obtener muchos hijos y hacerlos iguales a Él. Puesto que Dios es divino y nosotros, los seres creados, somos seres humanos, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos, llegar a ser sus hijos divinos? Primero, tengo que decirles que es necesario aclarar este punto para que seamos impresionados con el deseo que tiene Dios de tener muchos hijos que sean iguales a Él en vida y naturaleza. Sin embargo, debemos saber que Él es divino y nosotros somos seres humanos. ¿cómo podrían estos seres humanos llegar a ser los hijos divinos de Dios? Para resolver este problema, primero Dios dio un paso que fue el de la encarnación. Mediante la encarnación, Él se puso la naturaleza humana. Antes de su encarnación, Él era solo Dios. Solamente tenía la divinidad, pero no tenía nada de humanidad, nada de la naturaleza humana. Pero Él se encarnó y así se puso la naturaleza humana. De esa manera, Él llegó a ser hombre, pero al ser hombre, no dejó de ser Dios. Seguía siendo Dios. Mientras que era un ser humano, todavía conservaba su divinidad. Él era Dios mismo, nuestro Dios, el Creador mismo, el Dios único. Se hizo un hombre con carne y sangre. En cuanto a la naturaleza humana, Él era exactamente igual a nosotros. Antes de hacernos igual a Él, Él se hizo igual a nosotros. ¿No es esto maravilloso? Luego, en la carne, con la naturaleza humana, Él fue a la cruz. Y fue crucificado, y fue sepultado, y fue resucitado. Y en resurrección, Él dio otro paso. Como ser humano, como el postrer Adán, Él se hizo el Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Hasta este punto, todo es completamente misterioso. Pero el día de la resurrección, ese mismo día en la noche, el Señor regresó a sus discípulos, los cuales estaban encerrados en el aposento alto, debido a que tenían miedo de los judíos. Y de repente, para su sorpresa, Jesús se manifestó allí y les dijo, «Paz a vosotros». Muchos de ustedes son personas estudiadas, ustedes son eruditos, así que quiero que me contesten la siguiente pregunta. Si las puertas del aposento no estaban abiertas, ¿cómo fue posible que Jesús entrara a ese lugar? Y sí, Él era de carne y hueso, es decir, tenía un cuerpo físico. ¿Cómo pudo entrar? Por favor, contéstenme. ¿Cómo pudo suceder esto? Jesús pudo entrar en un cuarto cerrado porque Él era el Espíritu. No obstante, ese Espíritu tenía un cuerpo de carne y hueso y fue adorado por Tomás, quien lo llamó Señor y Dios. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Este Jesús maravilloso es el mismo que entró en nosotros en el instante que creímos. Cuando invocamos su nombre, este es el Espíritu maravilloso, compuesto de divinidad y humanidad, quien entró en nuestro ser. Él no solamente es el Salvador, no solamente es el Señor, sino que además Él es el Espíritu maravilloso que posee dos naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina, las cuales han entrado en nuestro ser. Este es el Espíritu que mora en nosotros. Ahora esta persona vive en nosotros.
Oscar, escuchamos hablar acerca de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más estos puntos tan significativos?
Todo creyente tiene que darse cuenta de que es un Dios hombre. Algo ha sucedido en su ser. Aquí vemos que esto es mucho más que simplemente la redención. Esto es un asunto de la intención de Dios de tener muchos hijos iguales a Él. Al escuchar esto, de inmediato deberíamos detenernos y considerar esta afirmación. Ser iguales a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Pues bien, aquí vemos que la encarnación fue la respuesta de Dios a esta pregunta. ¡Dios se hizo hombre! este Dios hombre, Dios mezclado con el hombre, pasó por un proceso y en resurrección llegó a ser el Espíritu que ahora puede entrar en nuestro espíritu. ¡Maravilloso! ¡Qué gracia y qué gloria que Dios ahora no solo está disponible para nosotros como aquel que está en los cielos, sino que Él es parte de nosotros como el Dios hombre Jesús, quien como espíritu vivificante ahora expresa su vida en nuestro vivir.
Gloria al Señor por esa naturaleza divina que ha sido impartida en nosotros. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
The Lord Jesus came into you.
Cuando el Señor Jesús entró en nosotros,
He brought two things into you.
Él introdujo en nosotros dos cosas.
I don't mean only two things, but I mean...
Pero no quiero decir con esto que solo introdujo dos cosas, sino que fueron las dos cosas principales. Primero, Él introdujo la naturaleza de su ser maravilloso en nosotros. ¿Por qué? Porque vino a ser nuestra vida. Así que Él introdujo su naturaleza en nosotros. Y también la naturaleza de la vida la introdujo en nosotros. Todos necesitamos saber que antes de ser salvos y de ser regenerados, solo teníamos la naturaleza pobre y baja del hombre caído. Pero cuando fuimos salvos y regenerados, se introdujo la naturaleza más elevada que se añadió a nuestro ser. Ahora en nosotros mora la naturaleza maravillosa de una persona maravillosa. Quiero darles un ejemplo. Siempre y cuando un pequeño bebé esté vivo, no necesitamos enseñarle a diferenciar la comida. Si le damos algo dulce, espontáneamente lo acepta y lo ingiere. Pero si le damos algo amargo, simplemente le escupe. Esto no está relacionado con enseñanza, sino con el gusto natural que tiene el bebé. Puesto que el bebé tiene la naturaleza humana, dicha naturaleza rechaza todo lo que sea amargo. Así que debemos darnos cuenta que no importa cuán jóvenes o cuán bebés seamos espiritualmente, mientras estemos en Cristo, tenemos una naturaleza de vida especial. No es simplemente la naturaleza divina, sino la naturaleza divina mezclada con la naturaleza humana que ha sido elevada. Una naturaleza maravillosa de vida que ha sido introducida en nuestro ser. La función de esta naturaleza de vida es la operación de la ley de vida. Todas las diferentes clases de vidas poseen una ley. La ley de cada vida es la habilidad innata que tiene esa vida. Es algo que proviene del nacimiento, es algo espontáneo, es algo automático, es algo constante e instantáneo y que siempre funciona, no tiene ninguna excepción. Antes de ser salvos, hacíamos muchas cosas que no eran muy buenas. Tal vez bebíamos, fumábamos, íbamos al cine, nos íbamos a los bailes, sin excepción, todos hacíamos esa clase de cosas. Pero desde el momento en que fuimos salvos, sentimos que algo dentro de nosotros nos incomodaba y no estaba de acuerdo en que hiciéramos tales cosas. Aunque todavía íbamos al cine, pero dentro de nosotros algo había cambiado. Nuestro gusto por ver películas había cambiado. Todos hemos tenido esta clase de experiencia. Esta experiencia es la función de la naturaleza de vida que Jesús ha introducido en nuestro ser. Esta función es simplemente la operación de la ley de vida. Por tanto, no hay necesidad de que nadie nos enseñe, ni que nos den instrucciones. No necesitamos eso. Sencillamente necesitamos la naturaleza de vida que funciona en nuestro ser. Esta es la economía de Dios.
Oscar, la naturaleza de Dios opera dentro de nosotros de acuerdo a la ley de vida. Entonces, Oscar, ¿Podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
Bueno, cuando este maravilloso Espíritu vino a nosotros, Cristo mismo introdujo en nuestro ser la naturaleza de su vida. Él es el Dios verdadero y Él es un hombre genuino. Así que cuando Cristo introdujo en nosotros la naturaleza de su vida, Él introdujo no solo su naturaleza divina, sino también su naturaleza humana elevada. Esta es una noticia maravillosa para nosotros, porque ahora tenemos una naturaleza apropiada en nuestro interior. Debido a la caída del hombre, nuestra naturaleza humana estaba absolutamente dañada. La manera en que hacíamos y sentíamos las cosas, la forma como hablábamos con otros, los pensamientos que teníamos sobre los demás, había todo tipo de conflictos dentro de nuestra humanidad. Estas cosas demuestran nuestra naturaleza humana caída. Sin embargo, Cristo introdujo en nosotros una naturaleza humana elevada. Él introdujo su naturaleza divina con el amor divino y los deseos divinos, y además introdujo su naturaleza humana, la cual es la naturaleza de un hombre que es uno con Dios. Así que esta vida y esta naturaleza que Él introdujo en nosotros tiene su propia ley. Cada vida tiene una ley. Podríamos usar el ejemplo de un árbol de melocotón, que tiene una ley que siempre produce melocotones. Sin embargo, en esta humanidad elevada hay una ley que se centra en la vida humana apropiada, no por enseñanzas ni por exhortación, sino por un mover interior, por una realidad interior.
Gracias, Oscar. Pero me gustaría preguntarle, entonces, ¿por qué razón abandonamos ese sentir interior y empezamos a tener una respuesta a enseñanzas o exhortaciones externas?
Creo que la tradición ha deformado un poco nuestra visión con respecto a la vida y nos ha dado el deseo de llevar una vida conforme a un tipo adecuado de humanidad definida por las enseñanzas, en lugar de prestar atención a la vida interior que está operando en nosotros. Entonces, nos esforzamos mucho en nosotros mismos por llevar una vida que sea agradable a Dios, pero no le prestamos atención al sentir de vida que está en nuestro interior.
Eso es verdad, Oscar. Regresemos una vez más con Witness Lee, quien nos hablará acerca de la unción. Adelante.
Now, Christ brought in another thing.
Ahora, cuando Cristo entró en nosotros,
He brought in a person.
Introdujo su persona.
He himself is a person.
Él mismo es una persona.
Don't you realize today you have a person in you?
¿Se dan cuenta que hoy día hay una persona en nosotros?
Amen. A living one, all the time bothering.
Él es una persona viviente que nos molesta todo el tiempo.
His bother is the best bother.
Su molestia es la mejor molestia.
The most wonderful, profitable bother.
Es la molestia más preciosa para nuestro bien. Y tenemos que saber que la Biblia designa a esta persona con una expresión muy particular, pues la Biblia llama a esta persona la unción. Él es esta unción y Él mora en nosotros como una persona. Él permanece en nosotros. Él hace su morada en nosotros y esta unción nos enseña. ¿Por qué decimos que la unción es una persona? Porque nos enseña. ¿Puede enseñarles algo que no sea una persona? Tenemos dentro de nuestro ser algo que se llama la unción, que nos enseña todo el tiempo. Necesitamos darnos cuenta que cuando el Señor Jesús nos enseña algo, dicha enseñanza es la unción, la cual nos produce una sensación confortable y suave. Permítame darles un ejemplo de lo que les acabo de decir. A veces, cuando vamos de compras a un almacén para adquirir algún producto, algo muy dentro de nuestro ser no nos lo permite hacerlo. ¿De dónde provino esa restricción? Es que ya no tenemos el gusto de hacerlo. Y ese gusto proviene de la naturaleza maravillosa que mora en nuestro interior. Esta es la operación de la ley de vida. No solo tenemos una naturaleza, sino también una persona. Si hoy o mañana vamos a una tienda a comprar algo, no debemos hacerlo según nuestra propia necesidad o naturaleza, sino conforme a la enseñanza de la unción. En nosotros hay una persona viviente que está todo el tiempo operando y moviéndose para enseñarnos. Esta es la razón por la cual necesitamos abrir nuestro ser a esta persona y decirle: Señor, soy uno contigo y sé que tú eres uno conmigo. Señor, ¿desearías ir de compras esta mañana? Y mientras pongo mi mirada en Él, mientras tengo comunión con Él y disfruto de su unción, yo sabré lo que tengo que hacer. Esta es la manera de buscar la enseñanza de la unción y así sabremos qué cosa debemos hacer. Si tomamos una decisión, si voy a dar un paso que Él no da, ciertamente la unción se detendrá y perderemos la sensación confortable y suave que teníamos. En ese momento debemos decir: Señor, soy uno contigo. Si tú no quieres ir, yo tampoco iré. Inmediatamente la unción regresará con una sensación confortable y suave. Este es el vivir normal de esta persona maravillosa. Aquí no estamos hablando de enseñanzas ni de milagros. Por tanto, no necesitamos que nadie nos enseñe, porque estas dos cosas son más que suficientes. La naturaleza maravillosa de la vida de Cristo y la unción misma de la persona de Cristo son las que nos enseñan. Estas dos cosas son más que suficientes para que yo pueda vivir una vida cristiana normal.
Oscar, qué descripción tan interesante acerca de la unción. La naturaleza de Dios opera dentro de nosotros de acuerdo a la ley de vida. Pero su persona dentro de nosotros es la unción divina. Ambas cosas parecen muy similares. Sin embargo, ¿será que hay alguna diferencia entre ellas?
Bueno, yo diría que son distintos. La ley de vida es algo que llega a ser parte de nosotros. Es esa vida que ahora es nuestra vida y que funciona y opera en nosotros simplemente conforme a lo que es esta vida. No es un asunto de enseñanzas ni de exhortación. Y ciertamente no es un asunto de que nos digan cómo ser. Sencillamente tenemos cierto sentir o cierto tipo de amor o algún deseo que no teníamos antes. Este es el sentir de vida en nuestro interior. Y por otro lado, la enseñanza de la unción es esta persona maravillosa que ahora ha entrado en nosotros, es decir, el Señor Jesús como espíritu vivificante. Él es parte de nosotros, pero a la vez es distinto de nosotros. Él nos está enseñando, nos está hablando y se mueve en nosotros a medida que expresamos esta vida en nuestro vivir. Es posible que tengamos cierto sentir de vida, pero ese sentir tal vez no sea suficiente para vencer nuestra vieja naturaleza, la cual todavía opera en nosotros. Y entonces la enseñanza de la unción interviene y nos habla como la persona de Cristo, motivándonos a seguir el sentir que tenemos en nuestro interior. Así que en resumen, tenemos tanto el cambio de nuestra naturaleza como la persona de Cristo que vive en nosotros, que se mueve en nosotros y que opera en nosotros. Aprecio la palabra en el capítulo 2 de Filipenses, donde Pablo nos insta a llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice que la razón de ello es que Dios es el que en nosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Así que la operación de Dios en nosotros se realiza tanto en términos de la ley de vida que ha sido impartida en nosotros, como en términos de esta persona que ahora vive en nosotros. Alabado sea el Señor que tenemos tal porción.
Gracias por mostrarnos esta buena descripción de la diferencia. No se trata de que nos imaginemos lo que Jesús haría en determinada situación, ni tampoco se trata de mirar ciertos versículos en la Biblia para tomar una decisión respecto a algo. Tenemos una persona viviente en nosotros que se mueve y fluye para enseñarnos y guiarnos en lo que debemos hacer. Esto es maravilloso, Oscar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, querido hermano, por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Por Witness Lee.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com.